Para ubicar el departamento de 33 podemos mencionar algunos datos básicos. Por ejemplo, que está ubicado al este del territorio uruguayo y que limita al este con Brasil, al norte con Cerro Largo, al oeste con Durazno y Florida y al sur con La Valleja y Rocha. Podemos decir que cuenta con 9.529 kilómetros cuadrados de extensión, lo que lo ubica como el décimo departamento en superficie del país. Podemos agregar que según el censo de 2004 tiene 49.318 habitantes, de los cuales casi 31.000 viven en la capital, 33. O que el desempleo está en el entorno del 12% y que sus principales actividades en materia de producción son, como ya hemos comentado esta mañana, el arroz y la ganadería. Pero además de esos datos, o sobre esos datos, ¿qué se puede decir? ¿Cómo podemos ampliar nuestra visión de 33? ¿Cómo está hoy? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles sus oportunidades? Si miramos al mediano y largo plazo, ¿qué alternativas de desarrollo tiene? Bueno, de esto vamos a conversar en los próximos minutos con el intendente doctor Gerardo Amaral.
En todo el país.
El doctor Gerardo Amaral es médico internista, integrante del Partido Socialista, Frente Amplio. Doctor Amaral, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, es un gusto estar contigo, Emiliano, es un gusto estar con la audiencia, es un gusto estar en esta que es un poco una casa, porque nos hemos sentido siempre muy bienvenidos acá en INEA, y bueno, son lugares para crecer juntos.
¿Cómo describe usted al departamento de 33 a partir de esos números y de algunas otras variables que resulten significativas? ¿Cómo está hoy 33?
Bueno, nuestro departamento es un lugar del territorio que tiene algunas ventajas comparativas y tiene muchas desventajas. Desde el punto de vista de ventaja, tiene muchos atractivos, muchas potencialidades que no han sido plenamente desarrolladas, algunas sí, como por ejemplo la parte del arroz, que es una estructura bien establecida en el departamento, con un desarrollo muy importante y con potencialidad para seguir desarrollándose. Por otro lado, tiene un componente de ganadería bien importante, unos 2.000 emprendimientos agropecuarios, ovina y bovina, predominantemente bovina, con zonas francamente diferenciadas. Tenemos una zona alta, noroeste, donde predomina la ganadería, una zona este, donde hay fundamentalmente plantaciones de arroz, con una estructura un poco más grande que la que hay en la zona sureste, donde hay también ganadería, en las dos hay ganadería que se complementan con el arroz, y una zona media donde hay algo de huerta, algo de lechería, muy poco, muy rudimentario, muy insuficiente, y es uno de los problemas, y ganadería. Eso en cuanto a los aspectos productivos. Desde el punto de vista demográfico, tenemos un departamento que tiene menos de 50.000 habitantes, una tendencia preocupantemente decreciente, está lentamente decreciente, pero se calcula que para el 2020 vamos a tener 2.000 habitantes menos. Sí, la tendencia demográfica sigue como hasta ahora. Es un desafío para nosotros revertir eso, y eso se revierte en la estructura productiva, se revierte con lógicas que hay que ir tratando de crear entre lo público y lo privado.
De eso que vamos a hablar.
Son exactamente los desafíos del departamento.
Ese número de desempleo que dábamos, 12%, ¿cómo lo leen ustedes en la intendencia?
Lo leemos como el otro aspecto que me estaba haciendo referencia, las desventajas del departamento, que son desventajas no de 33, sino regionales. Este país se ha desarrollado fundamentalmente a nivel de su litoral y su costa, digamos, sur. El sur y el litoral, la L, ha sido los lugares donde el país ha invertido más en infraestructura. Basta ver la red de fibra óptica del país, que llega hasta 33 y da vuelta.
No entra a 33.
Entra a 33, entra a la ciudad, a la capital, y no se extiende hacia Cerro Largo. Tenemos un noreste, que es un agujero dentro del país. Menos infraestructura, menos desarrollo, índices de desarrollo humano inferiores al resto, valor agregado bruto inferior al resto, inversiones específicamente productivas menores al resto. Eso hace que entremos en un círculo perverso que queremos revertir. Es un círculo donde la falta de infraestructura condiciona la no inversión y la no inversión condiciona de que no haya inversión de infraestructura.
¿Pero eso se da, por ejemplo, con el arroz? ¿Hay un problema de falta de infraestructura?
No específicamente, pero tenemos zonas de nuestro departamento y de la región que no están electrificadas, zonas rurales. Y si nosotros decimos que tenemos como problema estructural del país que la zona rural, la población rural es el 10% o algo más, apenas más del 10%, y no le damos comodidades, no le damos electricidad, no le damos caminería en forma adecuada, ¿cómo vamos a mantener a esa gente en condiciones dignas y con proyectos de vida en el medio rural cuando la oferta a través de los medios de comunicación es absolutamente atractiva y hace que digamos, las sirenas atraigan a la gente de la ciudad, que termina muchas veces engrosando los cinturones de pobreza? Y eso que ocurre dentro de nuestro departamento hacia las capitales, ocurre desde nuestros departamentos hacia la L, hacia Montevideo, hacia Maldonado, y esa población fluctuante, esa población que va a buscar un mejor horizonte a Maldonado, termina engrosando los cinturones de pobreza con un altísimo costo de políticas alimentarias, un altísimo costo en políticas habitacionales y un altísimo costo en seguridad. No podemos negarnos a ver esto. Y eso tiene que instalarse en la agenda política de OPP, en la agenda política del gobierno. O invertimos en infraestructura, o hacemos clústeres e incluimos a las zonas desfavorecidas en las cadenas productivas del país y tomamos como ejes las rutas, está incluyendo zonas y no departamentos, o seguimos viviendo esta sin razón de que haya zonas favorecidas y zonas desfavorecidas.
Supongo que usted habrá hecho estos planteos a nivel del gobierno. Usted pertenece a la misma fuerza política que el gobierno nacional. ¿Hay diálogo en torno a este tipo de inquietudes?
Exactamente, y hemos logrado, por suerte, instalar en la agenda del gobierno las inequidades territoriales. Han habido foros internacionales referidos a este tema. Hemos tenido la oportunidad, consideramos que injusta, de ser uno de los exponentes cuando hay gente mucho más capacitada, pero está en agenda. El gobierno ha hecho consejos de ministros en las zonas desfavorecidas. Creo que esto es un fuerte mensaje de que, bueno, se está teniendo en cuenta, pero eso se tiene que acompañar posteriormente con realidades, ¿verdad? Hay que invertir. Y la inversión pública en general tiene que anteceder a la inversión privada. Es muy difícil que un privado venga a invertir donde hoy por hoy no hay rápidamente un rédito para su capitalización de una zona. Nosotros creemos que hay que invertir en infraestructura vial, creemos que hay que revitalizar la parte férrea, porque eso es un problema para el arroz, es un problema para la madera, es un problema para las calizas, hay que favorecer los corredores férreo hídricos, hay que utilizar, refiriéndose a nuestra zona, las posibilidades que brinda la Laguna Merín, Canal San Gonzalo, Laguna de los Patos, que puede llevar nuestra producción prácticamente por vía férreo, hídrico férrea, hasta San Pablo o hasta Puerto Estrella, ¿verdad?, que en realidad son mercados que pueden absorber absolutamente toda nuestra producción. Creo que hay que invertir en aeropuertos, creo que hay que invertir en carreteras, hay que invertir en electrificación rural. Se han perdido oportunidades de inversión por no tener electrificación adecuada, ¿verdad?
Estamos con el intendente municipal de 33, doctor Gerardo Amaral, y estamos preguntándole por la intendencia y el desarrollo del departamento. ¿Cómo lo están encarando?
Bueno, nosotros tenemos, en el espectro, digamos, del departamento, nosotros tenemos que definir qué áreas son las prioritarias. Hay áreas que ya están consolidadas. La ganadería de productor relativamente grande ya tiene una sostenibilidad asegurada. El productor arrocero tiene una sostenibilidad asegurada, pero necesitan inversión en infraestructura. Y en eso nos asociamos. Nos asociamos para que puedan sacar en tiempo y forma su producción, así como los forestales está siendo cada vez mayor el tema madera, así como también los ganaderos. Y en ese sentido, nosotros tenemos, con lo acotado de maquinaria que tenemos, tenemos 4 motoniveladores en el puerto, que no la hemos podido sacar por temas burocráticos.
4 motoniveladoras trancadas
en el puerto desde hace meses, y tenemos de las 10 que tenemos, cuatro meses. ¿Ah? Y de las 10 que tenemos 4 en funcionamiento. Con eso, y con buena voluntad por parte de los arroceros, hemos logrado hacer caminería. Creo que están bastante satisfechos, estamos haciendo las obras de arte, espacio de agua y ese tipo de cosas, lo mejor que podemos para que duren no un periodo electoral, sino que duren mucho tiempo. Pero los que no necesitan realmente es el pequeño y mediano productor, el productor lechero, que tenemos que crearle un esquema donde pueda entrar y pueda, manteniendo su cultura de generaciones muchas veces, tenemos que transformar en que no sean un riesgo para la salud, es decir, que puedan no vender leche cruda, sino que vender leche ensachetada.
¿Están trabajando en un proyecto específico en
eso? Se está trabajando en eso, se está trabajando en el tema huerta, se está trabajando en apuntalamiento de pequeños emprendimientos. Tenemos cientos de productores en este momento con pequeños créditos, ¿verdad?, con seguimiento para que puedan lograr la sostenibilidad. Hay aspectos que hay que considerar cuando uno considera el espectro donde puede actuar. La sostenibilidad, el valor agregado bruto para el departamento, el afincamiento del ciudadano a la tierra. Tenemos que mantener y ser firmes en eso a la gente que está en la tierra produciendo y no perdiendo sus saberes, que a veces son de generaciones y que nos permitimos el lujo históricamente de perderlo. Tenemos que ver aquellos que generen mayor equidad, tenemos que aquellos que disminuyan los grados de pobreza, tenemos que favorecer a aquellos que tienen efecto derrame, y hay producciones que la tienen y otras que no. Todo eso tiene que entrar en los considerandos de dónde debemos incidir, dónde debemos actuar.
Son demasiadas variables.
Son muchas variables.
¿Cómo elige entre todas ellas?
Por la sumatoria de las variables. ¿Tá? Por la sumatoria. Hoy tenemos, por ejemplo, una jornada con economistas que han estado trabajando meses con nosotros de OPP, justamente estableciendo para que nos puedan dar de una forma, digamos, cuantificable, nos puedan decir, acá la intervención va a tener tal efecto. No se puede hacer a ojo, ¿verdad? Me parece que si incido acá voy a tener tal efecto.
O sea, la Intendencia 33 le ha encargado a un grupo de economistas de la OPP un estudio sobre el departamento y sus alternativas de desarrollo.
Durante meses se ha generado un producto a través de un grupo de economistas muy fuerte que conocen el territorio, algunos desde acá, ¿verdad? A través de interlocuciones con actores económicos del departamento. Prácticamente muchos de los que estamos aquí en esta sala han sido entrevistados por esto. Después de largo trabajo se ha logrado un producto bien interesante que hoy lo vamos a compartir. Ese producto nos permite una herramienta para que nos diga qué efecto va a tener la intervención aquí, dentro de lo menguado que pueden ser los efectos de la incidencia de lo municipal. Pero ¿qué pasa? Hay otros aspectos que no son solamente los económicos, que está la parte de infraestructura, que está la parte de interacciones, que está la parte de favorecer la relación público-privado, la relación público-público, la relación privado-privado. Acá tenemos que generar una cultura de apuntar a la eficiencia, apuntar a la excelencia, apuntar a la generación de conocimiento. Y hemos establecido 5 líneas de trabajo, hemos fortalecido algunas y hemos creado otras de capacitación, porque para sorpresa nuestra, en los considerandos de la capacitación en capital social del país, no estamos tan mal en 33. Si tenemos un capital social bastante bueno, pero nos falta empleo, nos falta que esa gente que está capacitada pueda entrar en el mercado de trabajo y pueda generar cosas para el departamento, porque el objetivo es que la gente viva bien, que el trabajo sea bueno, que los empresarios ganen, que los empresarios generen un producto que a ellos les permita vivir muy bien y permita generar fuentes de trabajo. Pero sabemos que la tecnificación ha comprometido en parte eso, ¿verdad? Tenemos una serie de parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
¿Y con los empresarios en particular o con los potenciales inversores, cómo están trabajando?
Nosotros estamos tratando de crear, primero, hacer que el departamento sea visible como un departamento donde hay muchas oportunidades. Donde hay gente capacitada, donde hay una naturaleza que tiene grandes posibilidades, donde tenemos atractivos turísticos que hay que desarrollar, que hoy son atractivos pero no se han transformado en generación de empleo abundante en torno a ellos.
Pero, por ejemplo, ahí está, sector turismo, aprovechamiento de las quebradas que caracterizan a 33, o aprovechamiento de un paisaje, un lugar como el de Pueblo Charqueada. ¿Ustedes están convocando a empresarios del sector turístico de afuera del departamento? ¿Están dialogando con ellos? Y así como menciono el turismo, menciono otro. ¿Qué tipo de diálogos, qué tipo de encuentros están teniendo a esos efectos?
Mira, el tema turismo es un tema cultural y es un tema que lo toma toda la comunidad. Desde que el que te brinda en la estación de servicio, te está poniendo el combustible, esa persona ya te puede estar diciendo los atractivos del departamento. Esa persona te puede estar vendiendo parte del departamento. Son todos los integrantes, los actores públicos, los actores privados, pero el ciudadano común también. Hay que generar una cultura. Estamos invirtiendo en capacitación, estamos invirtiendo en mapas, en planos, estamos invirtiendo en coordinaciones entre la gente, estamos invirtiendo en que se generen pequeños emprendimientos. Se han generado 3 en Charqueada, 5 acá en 33. Son emprendimientos de pequeño porte, pero tenemos que darle todo el apoyo para que puedan llegar a tener sustentabilidad.
Pero además ustedes están trayendo empresarios a 33.
Bueno, sí, estamos trayendo, estamos interactuando con gente de los más diversos rubros. Específicamente esta semana que viene vamos a reunirnos con un grupo grande de empresarios con los que ya nos hemos reunido, donde tenemos empresarios hoteleros, inmobiliarios, navieros, pesqueros, de la parte de recreación, de turismo, ¿verdad? Porque queremos que se visualice que acá tenemos un gobierno progresista que no le va a poner palos en la rueda a nadie, que queremos que todas las empresas anden en la medida en que incidan en nuestra visión de país productivo y departamento productivo. Nosotros creemos que las relaciones entre los distintos operadores, ¿tá?, no pasan por el color político que tengan, sino que pasan porque todos nos alineemos en sacar este país adelante, que tiene muchas posibilidades, pero que tiene la enfermedad de haber vivido permanentemente una historia de compartimentos estancos. No puede ser de que se conozca solamente una repartición de determinado lugar. Hay que interactuar, hay que crecer juntos.
O sea que casualmente esta semana parece ser una semana de algún modo clave, en la que se dan un par de acontecimientos: la presentación del informe de los economistas, la venida de ese grupo de empresarios que pueden estar pegándole un empujón al desarrollo de 33.
Esta semana se recogen algunos frutos que se han sembrado en muchos meses y años anteriores, donde venimos planteando de que tenemos que tener una visión estratégica del desarrollo del departamento y del país. Nosotros no podemos planificar a periodos electorales, tenemos que planificar a 20, 30 años, y ahí hay que poner a la academia. El año ya estamos implantando en 33 un centro regional universitario, pero ese centro universitario tiene que estar coordinado con cuáles van a ser los escenarios en 10, 15 años. Los jóvenes que formemos no pueden irse al primer mundo, no podemos seguirle financiando profesionales al primer mundo. Tenemos que generar profesionales que antes de terminar la carrera ya estén trabajando en la industria, ya estén trabajando en los predios productivos, ya estén trabajando en el municipio, ya estén trabajando en cada uno de los lugares, porque tenemos que formar lo que precisamos, tenemos que capacitarnos para investigar las necesidades. Ayer te decía, te paraste abajo con la camioneta abajo de un pitanguero, y yo te decía, los pitangueros no serán tan buenos como los arándanos. Ese fruto no tendrá tanto poder antioxidante como tienen los arándanos.
Por lo visto usted sabe que sí, como médico algo sabe.
Lo sabemos, pero eso es un tema de marketing. Imagínate, si llegara cosecha de pitangas, podemos involucrar a prácticamente toda la ciudadanía, porque en el monte está lleno de pitangas, y si logramos la forma de conservarla, y si podemos tener la cabeza como para hacerle un buen marketing, podemos generar un producto que está ahí, y además favoreceríamos que el monte nativo siga estando. Es decir, tenemos que ponerle cabeza al territorio, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos y tenemos que ver las potencialidades endógenas del territorio y no tener prurito de decir fulanito de tal y tal empresa pueden ser socios, tenemos que colaborar, tenemos que coordinar el crecimiento, si tenemos que proyectar a largo plazo qué va a ser lo público, qué va a ser lo privado.
Doctor Gerardo Amaral, intendente municipal de 33, le agradezco este panorama. Y por supuesto, le deseo suerte y la disposición de nuestra parte queda acá abierta para seguir charlando a la medida que se vaya avanzando con todas esas ideas y esos proyectos, ¿de acuerdo?
Quedamos con gusto a poco. Creo que tenemos que seguir dialogando, creo que se tiene que seguir dando. Lo felicito al espectador por estar en el territorio. Yo me quedo sumamente complacido cuando veo profesionales universitarios trabajando con nosotros después de las inundaciones, o del Ministerio de Ganadería, embarrándose
tema.
Las botas.
Ese tema lo tenemos que charlar otro día.
Es la única forma que la academia realmente se ponga al servicio del país.
La experiencia de 33 con las inundaciones y sobre todo con cómo enfrentarlas y cómo prevenirlas para el futuro me parece que da para otra charla, ¿le parece?
Exactamente. Tenemos que poner todas las fuerzas del país atrás de una visión de país productivo que sea una política de Estado, que trascienda periodos electorales.
Lo conversamos en otra entrevista dentro de muy pocos días.
Encantado.